Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Daniela Moreira, actual dueña y chef de Timber Pizza, Call Your Mother Deli y Turus Pizza, ubicados en Washington DC. Dani nos cuenta su recorrido, comenzando en Córdoba, y cómo fue su experiencia yéndose a Estados Unidos sin saber inglés, donde consiguió una beca para estudiar en el Culinary Institute of America. Sus distintas experiencias laborales como en 11 Madison Park y cómo finalmente llegó a abrir sus diferentes locales. Espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias Dani por aceptar la invitación, es un gusto tenerte acá. Te conozco hace bastante poco por una publicación que hizo Gaby, pero me súper interesó tu vida. Me sorprendió mucho que seas argentina y me encantó todos los proyectos que tenés. Así que bueno, me interesa muchísimo saber qué es la historia detrás de Daniela Moreira y todos los lugares que tenés.
Bueno, sí, gracias. Gaby es una grosa. Soy argentina, soy de Altagracia, Córdoba. Hace 10 años me mudé para Estados Unidos. Yo empecé, cuando terminé la secundaria, no sabía qué quería hacer. En realidad sí sabía, yo quería viajar, no quería estudiar, no quería ir a la universidad. Nunca fui muy buena en el secundario, ni nada de eso. Y mi papá me dijo, tenés que ir a la universidad. Y yo como que no me atraía mucho eso. Entonces, bueno, nada, yo siempre cociné porque mi mamá y mi papá, cuando éramos chiquitos, ellos empezaron un camping. Ajá. En el río, en la Serranita, Uray Mayú, buenísimo el camping, vayan. Y bueno, nada, mi mamá y mi papá, mis abuelos, era un negocio familiar, ellos abrieron un comedor, vendían minutas, y bueno, yo desde chica, desde 8 años, me pusieron a trabajar. Lo odiaba, obviamente, odiaba cocinar, odiaba trabajar, porque imagínate, 8 años, todo en el río, pleno verano, y yo ahí armando el repulgue de las empanadas con mi abuela, me quería pegar un tiro. Pero bueno, nada, terminé el secundario y digo, para ir a estudiar cocina era 2 veces por semana, nada más. Yo dije, listo, estudio cocina 2 veces por semana, el resto me consigo un trabajo. La universidad era avalada por la Universidad de Córdoba, o sea que iba a recibir un título universitario. Y listo, ya está, lo convencí a mi papá me dijo, no, que mira a tu abuela, mira a tu mamá, es un trabajo tan sacrificado, que bla, bla, bla. Y yo, siempre la oveja negra, hacía lo que quería, bueno, listo, ya está. No, se cansó de pelear mi papá, empecé gastronomía, y nada, viste, cuando sos el mal alumno que siempre hace las cosas mal, de repente hacer las cosas bien y darte cuenta que tenés skills, como se dice en inglés.
Habilidades.
Claro, habilidades. Claro, yo entré a la cocina y, claro, el primer clase era aprender a cortar, aprender a hacer salsas. Y yo lo hacía con los ojos cerrados, o sea, mi abuela me enseñó todo ya. Y nada, me encantó. Ahí nomás me empezaron a hablar, viste, de lo que es la gastronomía fina, para restaurantes copados, con las estrellas Michelin. Me empezaron a hablar de qué era el Bocuse d'Or, y yo ahí ya, claro, mi mente competitiva, dije, yo quiero hacer competencia, yo quiero estar ahí. Me conseguí un trabajo ahí en Córdoba, empecé a trabajar, viajaba todos los días de Altagracia, me iba a la universidad en la mañana, después me quedaban en trabajo, después volví, en Altagracia tenía otro trabajo, era bartender en el único boliche de ahí de Altagracia, alta bartender, se los recomiendo.
¿Y era mucho, y bueno, nada, es mucho viaje? No sé cuánta es la distancia.
Es 1 hora en colectivo, no es tanto, pero después era como media hora caminando desde la parada de colectivo, el Sierras, y caminaba como media hora, creo, hasta Celia, que es a la escuela donde fui. Uh-huh. Claro, y yo todos los días en el colectivo y la chaqueta, olor a comida, todos me odiaban en el colectivo, especial cuando teníamos la clase de pescado. Yo me sentía como una vergüenza de volver a Altagracia con ese olor, un horror. Pero bueno, disculpen a todos los que iban al mismo colectivo. Pero bueno, en fin, me reenamoré de la carrera. En el primer año ya había aplicado para, viste, toda la bolsa de trabajo. Uh-huh. Me habían llamado para ir a Dubái.
Wow.
A trabajar. Claro, yo tenía 17, porque yo me gradué de la secundaria bien joven. Y le digo a mi mamá y mi papá, conseguí trabajo en Dubái, me quiero ir. Claro, se me cagaron de risa los dos, me dicen, a Dubái, ¿qué te vas a ir vos sola, mujer, menor de edad, no sabés inglés, no sabés idioma, no sabés nada? Y bueno, yo, ok, está bien, tienen razón. Y les hice la vida tan difícil desde chica que dije que ya no le quiero complicar más. Yo los hice pasar, yo tuve un accidente cuando tenía 15 y casi me muero. Estuve en el hospital por un mes, en terapia por una semana, así que como que mis papás siempre me cuidaron a mí como que era un vaso de cristal. Y ya era bastante oveja negra y dije, bueno, no, tienen razón, ya había entrado en conciencia. Pero nada, siempre buscando a ver cómo me voy de Altagracia, cómo me voy a viajar por el mundo, cómo me voy a trabajar en los mejores lugares. Y bueno, nada, todos los trabajos te piden que sepas inglés. Uh-huh. Y yo no sabía ni hola. Sí, bueno, sabía hola y las canciones que me enseñó mi mamá cuando iba a la primaria. Así que encontré el programa de Au Pair. Un programa de intercambio que te vas a Estados Unidos de niñera, tenés familia, tenés casa. Es como un intercambio de cultural. Entonces, claro, eso era lo que yo sabía que mis papás y se iban a sentir más tranquilos. Yo dije, me voy. Era re barato en ese entonces, no tenía plata yo. Me tramitaban la visa al toque. Y la primera llamada que recibí era una familia acá de Washington DC. Y yo sin pensarlo, ni sabía nada de Washington. Sabía que la Casa Blanca estaba acá, acá vivía el presidente, listo, me voy. Firmé contrato en octubre del 2010. Me subí al avión y me fui. Y cuando llegué acá a Washington, nada, empecé a trabajar de niñera, pero siempre me puse a ver los restaurantes, a ver, empezar a golpear puertas de hola, mi nombre es Daniela, soy niñera, pero soy cocinera, ¿me dejás ayudarte? Y muchos me abrieron las puertas, entonces yo iba, hacía voluntaria, miraba, observaba, me ponía a cortar cosas. Pero la verdad que fue muy frustrante el tema del inglés, porque yo de verdad no sabía inglés. Y me decía el chef, por ejemplo, pásame un cup. Y yo, ¿qué mierda es un cup? Entonces me iba rápido a la bacha, le decía al dishwasher, que era latino, le decía, ¿qué es esto? Y él me ayudaba. Entonces, como que así me fui formando en aprender el inglés de cocina. Sabía el inglés niño en ese entonces, porque cuidaba nenitos de 2 años. Y bueno, nada, encontré una escuela acá en DC que es para adultos inmigrantes. Washington DC está lleno de inmigrantes. Bueno, Estados Unidos en general. Y esta escuela era súper copada, era gratuita. Un programa muy, muy bueno con personas de todo el mundo. Y eso fue lo que me abrió las puertas para aprender. Yo quería seguir viajando, quería ir a Europa, quería ir a Asia, quería ir a todos estos lugares para aprender la cultura. Y una vez acá en DC, con compañeros que eran de todas partes del mundo, yo dije, no me tengo que ir a ningún lado a aprender esto. Los tengo todos acá. Y bueno, en esa escuela fue un año. Y el primer día de clases me acuerdo el examen de ingreso es demasiado complicado porque como es una escuela gratuita y hay lista de espera, como que tenés que presentar un montón de documentos, ser copado y todo eso. Y me dijeron, mira, nosotros damos una beca, todo pago por 2 años, son $50,000, para el Culinary Institute of America. Yo en ese entonces no tenía idea qué era el Culinary Institute of America. Llego a casa, googleo, claro, y ahí me enteré que todos los mejores chefs del mundo prácticamente fueron ahí. Muchos que estuvieron en el Bocuse d'Or, y yo todavía seguía en esa movida de que me encantaba las cosas finas, los Michelin, todas esas cosas. Y bueno, nada, trabajé, te digo, un año entero de que era de niñera a la mañana, a la escuela, me iba en bici rápido, salía, me iba a hacer voluntariados, trabajo, cocina, voluntariados en la escuela, creo que dormía 4 horas por día.
Wow.
Y después de un año, En la graduación gané la beca. Así que me fui para Hyde Park, New York, al Culinary Institute of America. Y nada, bueno, ahí fui por 2 años. Y ahí tenés que, parte del programa tenés que conseguir trabajo para hacer. No, no son como una pasantía, pero es como mucho más serio. Entonces tenés que hacer tu currículum, tenés que buscar vos el trabajo, tenés que aplicar, te tienen que aceptar y tenés que trabajar. Y bueno, yo me puse a googlear, a ver, viste, no había ningún límite, podía ir a cualquier lado, podía ir a Argentina, podía ir a volverme acá a Washington, poderme ir a, qué sé yo, al Congo, había un montón de trabajos. Y yo me puse, creo que puse en la computadora, en Google, ok, mejores restaurantes de América, y me apareció Eleven Madison Park, en Nueva York. Y ahí, sin pensarlo, apliqué. Y vi que el chef, James Ken, en ese entonces, había participado en el Bocuse d'Or. Y dije, listo, si quiero yo algún día representar a Argentina ahí, este es el primer paso. Me llamaron, fui a una entrevista. Parte de la entrevista te hacen trabajar por un día. Y el chef te pedía en ese entonces que cocines un omelette. Y yo me... A todos mis compañeros venían del dining, salían todos como con miedo, porque dice, te hacen hacer pruebas y te pones nervioso y son pruebas tontas. Y claro, éramos 5 ese día entrevistando. Es como si fuera uno, como los tryouts para entrar a un equipo de fútbol, ¿viste?
Claro.
Y éramos 5, los 5 haciendo el humene, pero no te dan nada, no te dan herramientas, no te dicen nada. Y yo no tenía nada, ¿viste? Un humelé, necesitas una espátula, necesitas una olla que no sea, que no se te pegue. Y todos se, como que se reestresaron y empezaron a pensar re loco, ¿viste? Ay, yo voy a hacer espuma de huevo y bla, 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 bla. Yo agarré, me fui de nuevo a los que hablaban español, le digo, mirá, necesito hacer un humelé. ¿Cómo lo han hecho en el pasado? ¿A dónde encuentro una espátula? ¿A dónde encuentro esto? ¿A dónde encuentro los ingredientes? Ahí nomás los tenían los tres dishwasher ayudándome, los tres ahí, qué sé yo. Hice el humelé, viene el chef, James Kelly, y me dice, ah, mira, mira, sos como media viva vos, ¿eh? Y yo, bueno, y ahí el otro día me llamó de que había quedado y que iba a empezar a trabajar en el verano. Y empecé a trabajar como comis, que es como lo más bajo en el restaurante, pero yo trabajaba al lado de él. Y él lo que hacía era, viste, constantemente buscar, diseñar menús, nuevas cosas. Y como él me vio que yo tenía la chispa, viste, que yo ahí nomás me puse a delegar, a decirle a todos qué hacer, a mí me venían, me daban una lista y yo me apuraba y quería hacer más y les pedía más. Y él me puso a hacer las recetas con él, me puso a hacer inventario porque él lo quería hacer. Un día entró el dueño y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, el inventario. Y me dice, pero el trabajo del chef. Y yo, ah, bueno, sí, me puso a ayudarlo, qué sé yo. Y después de 6 meses ahí, me dijeron si me quería quedar. Y yo ya extrañaba, después, eso ya fueron 4 años acá en Estados Unidos, que no había vuelto a Argentina. Y para serte honesta, en la CIA fue una experiencia increíble, la escuela, todo re bien, pero fue como muy exigente, que a mí me gusta, pero al mismo tiempo como que todos se tomaban todo muy serio. Como que había mucha, o sea, me gusta la competencia, pero eso era una competencia ya fea. Como que todos se trataban de pisar en todos, que yo sé más, que el ego... que esto, que lo otro, y ya ahí yo como que le empecé de poquito a perder el amor a la cocina, a lo que es divertido, a lo que es, viste, cocinar para traer alegría, como que nadie, sí, sí, feliz, pero como que nadie tenía esa pasión de te voy a cocinar porque sé que es tu cumpleaños y te va a alegrar el día, te voy a hacer una torta de chocolate porque es tu favorita. No estaba eso, no existía. Claro. Y después de Eleven Madison Park, como que lo mismo, era constantemente ese como que todos estaban tratando de pisar entre ellos para progresar. Y no me gustó. Y yo ya digo, ¿qué hago ahora? ¿Viste? No tenía ni idea. Digo, me voy a trabajar de nuevo y leo en Madison Park. Después el tema de inmigración fue un dolor de cabeza. Pelearte, ¿viste? Hacer papelerío tras papelerío tras papelerío. Estar constantemente con ese miedo de que uy, no sé si me van a aceptar o no me van a aceptar. Me acuerdo que mi abuela se había enfermado y yo no podía salir del país porque si salía no me dejaban entrar de nuevo.
Claro.
Y yo tenía, ok, ¿qué hago? Tengo este premio que me gané para ir a una universidad súper, súper copada y me voy a Argentina, pero después no lo puedo terminar. ¿Qué hago? Bueno, todo ese estrés fue como mi crisis de la vida. Bueno, espero que no haya ninguna más, pero en fin. Me volví para Altagracia. Me fui para el Camping Ubray Mayú, en la Serranita. Le digo a mi papá, papá, quiero yo hacerme del camping, hacerme cargo del camping este verano. Le puse toda la onda. En ese entonces él ya se deshizo del restaurante que teníamos, del comedor, porque dice, no, es muy esclavo, que qué sé yo. Entonces yo nada, agarré, empecé a hornear, hacía desayuno, merienda, cena, almuerzo, todo. Me despertaba temprano, hacía el pan, la factura. Después hacía menú diario, la gente venía, los acampantes empezaron a venir un montón. Le puse una onda que en ese entonces Altagracia no estaba tan acostumbrada. Claro, yo vine con los vasos, viste, los vasitos de, ¿cómo se llama?, de dulce. Los lavaba, los usaba de base, y en ese entonces mi papá me decía eso, ¿qué te pasa? O sea, eso es lo que aprendiste en la CIA. Y yo se me cagaba de risa, ¿viste? Pero bueno, no lo entendían en ese entonces. Y nada, y ahí le volví a agarrar el amor de nuevo a la cocina. Y ya lista, fue muy difícil volver a Argentina. Yo me acuerdo que cuando me fui de Argentina por primera vez, mi papá me dijo, una vez que te vayas, tené cuidado porque nunca te vas a sentir que no sos de un lado ni del otro. Y es lo que me pasa ahora. Yo vivo acá, pero quiero estar allá. Y cuando estoy allá, quiero estar acá. Entonces, bueno, ahí está de nuevo esa crisis constante que, bueno, ahora ya me adapté a vivir con eso. Y nada, decidí volver para acá, pero también como perdida, digo, ¿qué hago? Me voy a San Diego, me voy a DC, me voy a Nueva York, ¿a dónde me voy? Y yo dije, mira, fui más feliz en toda mi vida en Washington, es ahí donde fui feliz, voy a volver a Washington. Volví a Washington,
¿Y el inglés
un
ya lo
amigo
tenías, el inglés ya lo tenías perfecto? ¿Cómo es?
según yo sí, pero,
O
viste,
sea,
uno siempre sigue aprendiendo,
pero
uno sigue
entendías y
aprendiendo.
te entendían.
Sí, a ese entonces sí. Fue todo, según yo siempre fui muy cara dura. Cuando yo me vine acá a Estados Unidos por primera vez, según yo entendía todo. Ponele, yo veía películas y entendía y después vi las películas un año después y digo, ah, no entendí nada. Siempre fui cara dura. Pero cada vez como que el inglés lo aprendía, pero en diferentes ámbitos de la carrera. ¿Entendés? Entonces, primero yo aprendí el inglés de niñera. Me comunicaba re bien. Después cuando me fui a la CIA, ahí se me complicó, porque ahí de repente era una universidad normal, que tenés que tomar todo tipo de materias, no solamente gastronomía, y ahí escribir, olvídate, yo lo que aprendí fue todo fonética, entonces ahí me costó bastante. Y después cuando me volví, sí, hablaba bien, fluente, todo bien. Y acá cuando volví a Washington, le hablé a un amigo que trabajé yo en Ilan Mason Park. Y fue a la CIA al mismo tiempo que yo, y él estaba por abrir un restaurante fino, ¿viste? Iba a salir $200 por persona, que bla, bla, bla. Y yo en ese entonces seguía pensando que para ser un cocinero, para ser un chef famoso, tenés que hacer ese tipo de cocina. Entonces, nada, fui y le dije, mirá, me das trabajo, él sí, ahí nomás me contrató, pero DC, la burocracia, las construcciones, los permisos, todo eso se tardó como un año en abrir ese restaurante. Y mientras yo esperaba para eso, también estaba esperando mis papeles de inmigración, me puse a trabajar independiente. Empecé a hacer catering con la familia de los chicos que yo cuidaba, y ahí del boca en boca se empezó a, uy, Daniela, qué personal chef, qué esto, empezaron a contratar todos, y yo compraba las comidas siempre en los mercados de productores, está lleno de mercados. Y un día estaba en uno de los mercados y vi a estos chicos, la música al mango, un horno de barro, un horno móvil y estaban haciendo pizzas. Yo ahí nomás me enamoré, como amor a primera vista, me acerco Era re tímida encima yo en ese momento. Y le digo a uno de los dueños, que ahora es mi, va a ser mi esposo futuramente, le digo, mirá, yo soy Daniela, fui a la CIA, estoy, si estás buscando un part-time, me encantaría ayudar. Yo en mi cabeza estaba, voy a aprender cómo se maneja esto, me voy a volver a Altagracia y voy a abrir una pizzería. Ese era mi pensamiento. Me puse a trabajar con ellos y la verdad es que todo el amor por la cocina me volvió de repente. Se divertían tanto, no tenían la más mínima idea de lo que era cocinar, no sabían nada. Yo, claro, yo tenía ya, fui a escuela por 5 años, fui en Córdoba, fui en Washington, fui a Nueva York. Y Andrew me dice, bueno, ¿querés ser nuestro chef? ¿Queremos abrir restaurante? Y yo, no, ¿qué me voy a venir a hacer pizza con vos, que no sabés nada? Está buenísima la idea, todo bien, pero no, yo quiero ser chef famosa, quiero ir a cocinar a los mejores restaurantes del mundo. Y bueno, después de 3 meses, me convenció. Yo le dije, bueno, sí, voy a ser la chef de Timber Pizza. Llamo a mi mamá y a mi papá, voy a ser la chef de Timber Pizza. Y mi papá me dice, ¿después de 5 años de estudiar te vas a poner a hacer pizza? Y yo, sí, ¿por qué? No tiene nada de malo. Y como que les costó entender que para qué fui tanto tiempo a estudiar, para qué trabajé en los mejores lugares y iba a terminar haciendo pizza. Pero bueno, era lo que me hacía feliz. Abrimos el primer restaurante, porque desde ese entonces solamente trabajábamos en los mercados, hacíamos casamientos, eventos. Y bueno, abrimos el primer restaurante acá en Washington. Después de unos 6 meses, salió la revista Bon Appetit, que es la revista más conocida acá en Estados Unidos, sacó una lista de los mejores restaurantes, los mejores nuevos restaurantes en Estados Unidos. Y en esa lista salimos nosotros. Yo no sabía que existía esa lista, para ser sincera, no tenía la más mínima idea. Andrew, mi socio y pareja, estaba de vacaciones. Me llama, me manda la noticia, me dice, Dani, ganamos esta lista, pon las dudas, prepárate esta noche, pues creo que va a estar ocupado porque todos mis conocidos me están escribiendo y felicitando. Yo, ok, bueno, yo a todo esto, imagínate, abrí un restaurante, que ese es donde me costó el inglés también. De repente tenés que abrir un inglés técnico de manejarte con proveedores, arquitectos, constructores, proveedores, dolor, pero bueno, yo nunca, como que no pensaba en listas, premios, yo pensaba, mi mente estaba en sobrevivir el día a día y hacer el restaurante funcionar, porque me despertaba a las 5 de la mañana, hacía masa, entrenaba a todos los empleados, nunca tuve tantos empleados yo creo que nunca manejé gente. Y de repente, el día a la noche, tuve que manejar a 30 personas, enseñarles cómo hacer todo. A todo esto era horno a la leña, entonces aprender a manejar el fuego, enseñarle a alguien. En mi cabeza yo pensaba que yo solamente lo podía hacer, porque viste que yo era la mejor, o Andrew el mejor. Bueno, entonces yo, en mi modo, vamos a sobrevivir. Le digo a Andrew, bueno, ¿qué carajo me importa esta lista? Ok, sí, bueno, sí, me fijo, si viene mucha gente, te aviso. Esa noche fue una cola de 1.5 cuadras.
¡Wow!
Nos dieron con todas. Yo te juro que lo llamo a Andrew y le digo, Andrew, tenés que volver ya. Él estaba como 10 horas en Nueva York, al norte. Le digo, Andrew, tenés que volver. Y de ahí fue como un antes y un después a Timber Pizza. El cambio fue muy abuso. Y desde ahí como que ya empezamos a tener una clientela por todos lados. Nosotros ya estábamos en todos los mercados de la ciudad, o sea que ya teniendo un restaurante, pero ya nos conocían en todos lados, teníamos un montón de casamientos, eventos, esto que el otro. De ahí salieron más listas, más premios. Yo gané Eater, que es otro blog famoso de acá, hace los 30 personas, como los Young Gun, la gente joven que está haciendo algo, gané eso, menores de 30 años. ¿Qué más? Food and Wine también hizo unos premios, los premios de acá de DC también los ganamos. Bueno, fue como uno, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Yo todavía seguía el modo de sobrevivir, o sea que no paraba de pensar en todo esto. Y después de un año y medio más o menos, viene un amigo del padre de Andrew, le dice, mira, tengo un amigo que quiere abrir un restaurante y quiere consejos. Y Andrew pensó que era un chico, viste, como, qué sé yo, como nosotros, de que quería consejo en abrir un restaurante. Va a esta reunión, el tipo le dice, quiero abrir un deli judío, pero fino, con manteles, con esto que el otro, y Andrew lo mira y le dice, eso no te va a funcionar acá, es horrible esa idea. Se lo dijo así de frente, porque es verdad, acá ya hubo deli judío así, y no funcionaron, se fueron a la quiebra. Andrew vuelve a casa ese día, lo googlea al tipo, y el tipo tiene una página de Wikipedia, trabajó con Obama por 8 años, fue el director de economía, súper millonario, y Andrew dice, no. La cae, dice, se le tendría que haber dicho que sí, mira, imagínate, abríamos un deli judío. Pero bueno, el otro día el tipo se ve que le encantó la honestidad de Andrew y le dice, mira, me encanta tu negocio, piso, timber, lo que hacen ustedes, me encantan. Hace un plan de negocios, ¿en qué harías vos? Entonces viene Andrew y me dice, ¿querés abrir un deli judío? Y yo le digo, vos sabés que no soy judía, ¿no? Y no tengo la más mínima idea. Pero le digo, pero obvio, sí, lo hagamos. Le digo, hagamos todo on the timber, hagamos todo al horno de leña, hagamos pastries, hagamos panes. Yo ya me embalé, me entusiasmé. Pusimos el plan de negocio en un día. El otro día el tipo dijo que sí, abramos esto. Y después, yo cuando ya me calmé, yo siempre digo que sí a todo. Y ahí me calmé y digo, y yo nunca comí un bagel. Yo nunca comí un sándwich de pastrami. No, le digo, Andrew, no, me vas a tener que decir vos qué es un bagel bueno, qué es un bagel malo. Así que ahí nos pusimos a viajar, fuimos a Nueva York, a Canadá, nos mandaron bagels y hacer un montón de prueba y error hasta que encontramos el producto que nos gustaba y abrimos Call Your Mother Deli, que es un deli. Nosotros le decimos Jew-ish, es tipo judío. Ahí está la onda. Andrew es medio judío, yo no soy judía. Pero bueno, la idea es siempre cocinar cosas que a nosotros nos gustan, cosas que la gente quiere comer, que quiere comer todo el tiempo, cosas que les recuerda a la infancia, a los lugares que crecieron, todo eso. Y bueno, así se inició Call Your Mother y se hizo súper popular igual. Bon Appétit también nos nombró uno de los mejores restaurantes de América, que nosotros también nos re sorprendimos porque siempre en esas listas son restaurantes, no un fast casual que somos nosotros, no una pizzería, no un lugar de sándwiches. Así que bueno, se nos abrieron un montón de puertas y los dos somos como culo inquieto. Dijimos, bueno, abramos más. Y así empezamos a abrir más y más. Abrimos otra pizzería, se llama Turus, por mi hermano le decimos Turus. Abrimos cuatro Call Your Mother más. Hicimos una consultoría en un hotel que es tipo de Sudamérica. Y ahora estamos para abrir dos Call Your Mother más.
Impresionante, un montón.
Sí, bastante.
Y fue muy complicado porque, bueno, de no manejar a nadie, como dijiste, a manejar 30 pa personas, ahora a tener un montón de lugares, ¿cómo es? Seguro, o sea, sos natural porque a mucha gente le debe costar un montón, pero a vos también te debe haber costado bastante. ¿Cómo fuiste logrando descubrir las cosas que funcionaban y que no? ¿Y cómo mejoraste?
Mira, es re difícil, es muy difícil. Lo bueno es que lo tenía Andrew. Nosotros no fuimos pareja hasta el año pasado, creo. Pero nos hicimos muy amigos y llegamos a una relación de que los dos nos dábamos constante criticismo. Entonces, por ejemplo, él venía y me decía, Dani, no está está bien cómo estás hablando, o aflojale, la gente nota que estás muy estresada. Y yo le decía, Andrew, no hables así o no hagas eso. Entonces, como que ese constante enseñamiento entre nosotros mismos nos ayudó a crecer un montón. Porque la verdad es muy difícil, es un ambiente muy estresante, tenés que siempre estar calmo, aprender a hablarle a cada persona individualmente. No todas las personas se les puede hablar igual, no todas las personas se les puede decir estás haciendo las cosas bien o mal de la misma forma. Qué sé yo, leí un montón de libros de negocios, aprendí a negociar con proveedores, con arquitectos, aprendí a lidiar con el gobierno de Estados Unidos, que es un dolor de huevo terrible. Pero bueno, no, fue un camino muy difícil y todavía lo es muy difícil. Pero lo más importante es que yo, por ejemplo, nunca quise tener un restaurante. Como les conté en mi historia, yo quería viajar. Yo siempre fui, no es egoísta, pero yo siempre pensé en mí. Yo quiero viajar, entonces voy a hacer esto para poder viajar. Una vez que ya estuve acá en Estados Unidos, que fui a esta escuela para inmigrantes, que me dieron esta beca, como que ya no era más yo, y tuve que empezar a pensar en el prójimo, en todos los inmigrantes que están acá en Washington, en el país. Y cuando empecé a trabajar con Andrew, él me dio la posibilidad de crear un negocio donde podemos crear trabajos. Y eso fue lo que fue más importante al momento del crecimiento. Nos podríamos haber quedado con Timber, nos está yendo re bien, contento. Yo podría estar ahora, qué sé yo, en el camping en Altagracia tomándome una gran cuarentena porque yo en Timber no tengo que trabajar más. Pero uno cuando estaba en Argentina trabajando en restaurantes, yo nunca quise eso de que hay un tope. Vos aprendés a trabajar, pasás a chef, subchef, todo eso, y después te llega un tope en el restaurante y ya no tenés más oportunidad de crecimiento. Y eso fue lo que yo quise hacer acá. Al primer equipo de trabajo, que éramos como 30, súper buenos todos, unas personas increíbles, pero ¿qué te vas a quedar pagándole 12 horas por hora en ese entonces, 15 horas por hora? Eso no alcanza para vivir acá. Entonces yo ya me sentí responsable, y Andrew también, de que cuando creas una empresa ya tenés una concientización social, que es ayudar a la gente a crecer. Ya no, una vez que abriste un negocio ya no es más acerca de vos. Es constantemente qué trabajo creo, qué hago para que no solamente crezca yo, sino que crezcan ellos también. En Call Your Mother, la mayoría de los de las personas que abrieron con nosotros, nosotros le damos un porcentaje de la compañía. En Timber también. Entonces, esa es una forma de mantenerlos motivados, y también siempre dijimos desde el día uno, cada vez que contratamos a alguien, les decimos, esto no es un restaurante, esto es una pequeña empresa. Y la tratamos como eso. Acá hay oportunidades para todos. Si vos querés empezar como dishwasher, pero tenés un sueño de, qué sé yo, de estar en marketing, nosotros te vamos a ayudar y vamos a seguir creciendo para seguir creando oportunidades. Yo tengo una pasión increíble por los inmigrantes acá, entonces darles esas oportunidades que son muy difíciles y nada, ¿viste? Es darle los beneficios que no todos les dan. Por ejemplo, a mí el inglés me costó un montón y no hay nada más feo que no poder comunicarte. Entonces nosotros le ofrecemos clases de inglés para que aprendan a comunicarse, para que puedan crecer. Pero en fin, la pregunta era, ¿es difícil? Es muy difícil, muy difícil.
Mirá qué bueno todo el plan y todo el sistema que llevan ustedes, que bueno, es bastante remarcable porque no todo el mundo lo hace, pero debería ser algo que debería ser debería ser más común de lo que es. Que es una pena.
Y sí, es muy importante. Yo, ponele, cuando era chica, estaba en el secundario, yo me acuerdo, mis amigas se me reían, pues yo siempre estaba haciendo negocios. Y ellos me decían, claro, tenía el negocio de hacer pulseras y venderlo en el río, vendía empanadas, vendía conos de papas fritas en el río. Yo siempre buscaba, viste, cómo hacer plata, pero ahora no es solamente cómo hacer plata para uno mismo, sino es cómo creas oportunidades. Como empresa, uno siempre tiene la responsabilidad social de crear trabajos, de crear oportunidades, y bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Y espero que algún día lo pueda mandar para Argentina.
Sí, estaría buenísimo.
Sí.
Y la cuarentena, ¿no cerraron todo allá? No sé, bueno, depende mucho del lugar, del estado de Estados Unidos, pero en su estado, ¿cómo fue?
Mira, Washington fueron súper bien, bastante bien. Nosotros justo estábamos en Argentina para el casamiento de mi hermano. Cuando estaba todo empezando, nos volvimos antes y Estados Unidos todavía no había cerrado nada. Y nosotros cuando llegamos tomamos la decisión de cerrar el restaurante, porque vimos que la gente no estaba tomando conciencia. La gente seguía haciendo cola en cualquier bar para comprar bagel, y nosotros estábamos como, ¿ustedes se dan cuenta que hay una pandemia? Y cerramos por 2 semanas, pero en esas 2 semanas, nada, nosotros no despedimos a nadie, mantuvimos a todos empleados, porque, de nuevo, inmigrantes, no todos tienen los mismos beneficios, no todos pueden aplicar para la ayuda del gobierno. Así que bueno, después de una semana DC obligó a todos a cerrar, y después aceptó que los negocios esenciales puedan volver a abrir. Nosotros somos un negocio esencial porque hacemos comida. Y bueno, entre medio de eso teníamos los hornos apagados, el restaurante vacío, y con Andrew nos miramos y culo inquieto dijimos, bueno, vamos a hacer de ahí con nosotros, no pongamos a nadie en riesgo, pero vamos, le digo a Andrew, yo me pongo a cocinar, vos encárgate de hacer algo con los bagels, no vamos a tirar a la basura todo el producto, todo lo que tenemos. Y le digo, y es una forma de ver cómo podemos reabrir el negocio en una forma segura. Así que nos pusimos a hacer ahí overnight de nuevo bagels y los donábamos a los hospitales. Donamos una cantidad impresionante, ya perdí la cuenta, pero había días que donábamos 1000 desayunos.
Wow.
Y nosotros estamos muy cerca de un hospital, entonces los enfermeros siempre venían después de su turno, venían a comprar los bagels, y nada, empezamos a recibir ahí en Instagram fotos, historias, agradecimiento, como que me alegraron el día, no sabes qué importante que es esto. Entonces como que nos motivamos a seguimos haciendo eso, después empezamos con Timber, llevamos pizza, después le empezamos a mandar a los bomberos, era toda una cadena de regalemos comida. Y bueno, después reabrimos, pero solamente dejábamos trabajar a los que vivían cerca, a los que no tenían que usar transporte público para llegar a trabajar, a los que no estaban en riesgo y a los que no vivían con nadie con riesgo. Entonces teníamos como un equipo de unas 7, 10 personas, nosotros incluidos, y así abrimos. Y la gente como que desde que abrimos era como, qué sé yo, como que estaban todos re agradecidos, los clientes, estaban re contentos. Creo que en ese entonces, bueno, todavía, el tema de la pandemia, estar en casa, como que todos quieren comer algo como pizza, pan, ¿viste? Se empezó toda esa cultura de que, uy, todos estaban haciendo sourdough en la casa. Y bueno, nada, nosotros nos posicionamos sin pensarlo, creamos un negocio para la pandemia. También de la forma que nosotros, donde están nuestros negocios ubicados, la mayoría se ubica, ¿viste?, donde están todas las oficinas, en el centro, cerca donde está toda la densidad. Nosotros no es que tuvimos un master plan y sabíamos lo que estábamos haciendo, pero no teníamos plata para estar en esos lugares súper populares.
Claro.
Entonces, estamos en lugares que nunca te imaginaría, ¿viste? Upshur Street, donde está Timber, no iba nadie en ese entonces. No había ningún restaurante. Call Your Mother también, está en medio de barrios que vos decís, ¿por qué abriste ahí? Pero, ¿viste? Mi idea y la de Andrew fue siempre, bueno, primero buscar renta que podés pagar para tener un negocio factible. Y después que nos gusta estar en los barrios. Yo siento de Altagracia, a mí me encanta ver a la misma gente todo el día, todos los días. No me gusta saber quiénes son mis clientes. Y en ciudades tan grandes es difícil conseguir eso. Pero acá en Washington, que yo creo que es por eso que amé tanto Washington y no Nueva York, cada barrio es una comunidad. Y como que no salen de ese barrio. Sí salen, pero de vez en cuando. Pero los ves a todos, los misma gente, viniendo día a día, con lo que te dije del hospital, los mismos enfermeros, los mismos policías, los mismos, es todos los días. Y nada, desde que abrimos nos reapoyaron, las ventas fueron mejor que antes de la pandemia. Y bueno, y en el medio de la pandemia dijimos, nosotros nos íbamos a expandir supuestamente este año, pero con lo de la pandemia todo se paró. Pero los lugares nosotros ya los teníamos, teníamos los alquileres, todo. Y con Andrew nos miramos y nos dijimos, mirá, tenemos todos estos empleados que no están trabajando, que viven en el otra área, que nosotros no los dejamos trabajar por el tema del transporte. Abramos, abramos los negocios. Así que este año abrimos 3 más.
Wow. Así que estás a full.
Sí, sí, sí.
Bueno, siempre tuviste una vida bastante frenética, por así decirlo. ¿Cómo la llevas? O sea, decís que dormís poco, pero ¿cómo? O sea, ¿te acostumbras a dormir tan poco?
Mira, lo de dormir poco fue el primer año cuando era niñera, estaba haciendo todo eso. A mí me encanta dormir. Y sí, si hay un consejo que me dieron, bueno, es de que para ser un buen líder, para manejar bien y para eso, para ser un buen líder tenés que estar en buenas condiciones de salud mentalmente, y cuando uno no está bien mentalmente no puede dar lo mejor de uno. Entonces eso lo aprendí bastante rápido, y más que nada también de ver a mi papá y a mi mamá trabajando todos los veranos en el camping, de que sí, eran 3 meses al año que abríamos en el verano, pero eran 3 meses que ellos no paraban. Y mi papá en marzo, ponele que el camping cerraba, él siempre se enfermaba. Y estaba un mes en cama porque como que el cuerpo se quería recuperar. Y yo, bueno, pasé por eso, pasé por lo mismo. Mi papá cuando vino acá a visitarme, que me vio el tipo de vida que tenía, me dijo lo mismo. Me dijo, te vas a hacer vieja muy rápido si vos seguís en este ritmo de vida. Mírame a mí. Y yo, ok, bueno, entonces nada, empecé, viste, siempre, todos los días hago ejercicio, todos los días duermo 8 horas por día o a veces 10 horas por día, pero sí, me voy a dormir temprano, me voy a dormir a las 7 de la noche, 8 de la noche, estoy durmiendo, y nada, después es, de nuevo, crear oportunidades y contratar a la gente para que te ayude, delegar, eso es lo más importante, de aprender a delegar. Y aprender a enseñar y aprender a compartir todos los secretos. No tiene sentido que si vos venías a trabajar conmigo, yo diga, no te voy a dar mi receta de los bagels porque la protejo con mi vida y no la voy a compartir. No, vení, vos querés hacerlo, vení, contratamos, enseñamos, yo te enseño todos los secretos. Si vos creces, es mi pasión. Así que aprendí eso. Y nada, cuanto más crecemos, la verdad que es más fácil porque tenés más ayuda. Más ayuda como en la forma de administrativa, que es lo que más tiempo me llevaba a mí el año pasado, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno,
y la salud es muy importante.
Sí, sí, eso es importante remarcarlo, sí, sí. Así que está bueno, o sea, una vida bastante frenética, pero me parece perfecto que te tomes tu tiempo para uno mismo. Y bueno, y para finalizar te quería hacer un ping-pong de preguntas.
Bueno.
¿Qué preferís comer, dulce o salado?
Salado.
¿Y cuál es tu comida favorita, si tuvieras que elegir alguna?
La lasaña. La lasaña de mi abuela, que bueno, ya no está más con nosotros ella, pero bueno, ahí sigue en mi memoria, en la nostalgia, la lasaña de ella.
¿Y un utensilio de cocina que te guste, tu favorito?
¿El disco de arado cuenta o no es un utensilio? Es más como una olla.
No, pero cuenta.
Bueno, el disco. Me traje un disco de Argentina en la valija y en la aduana me miraron como, ¿qué es esto?
Mira. Y,
me encantó.
¿Cuál es la gastronomía en el mundo que más te gusta?
En este momento me encanta la gastronomía de India, la comida india.
Qué bueno. ¿Y un topping de pizza que te guste más?
Mira, justo me preguntaste en mi rubro. Tengo que pensar. Me encanta la albahaca.
Mira.
La albahaca fresca, siempre tiene que estar ahí arriba de la pizza.
Bueno, buenísimo y muchísimas gracias por aceptar la invitación, hacerte un tiempito. Te lo agradezco muchísimo y bueno, me encantó tu historia, Dani, y a seguir para adelante.
No, gracias a vos por escuchar la historia larga que te dije.
No, estuvo buenísimo. Fue un placer.
Bueno, gracias.
Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Daniela Moreira y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.